Vamos a hablar ahora con Vilma Almendra, hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak. Es parte de Pueblos en Camino, iniciativa que busca tejer resistencia y autonomía entre pueblos y procesos. Vive en la zona del Cauca, esto es al sur occidental de lo que se llama Colombia, de lo que se denomina el país colombiano. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios? ¿Qué va a pasar con las organizaciones campesinas e indígenas, ¿no? Que es un gran tema en Colombia, y el extractivismo, que era lo que le preguntábamos también ayer al periodista. Vilma Almendra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes de Radio Nacional Córdoba en la Argentina, te saludamos.
Buenas tardes, muchas gracias Fabiana por la invitación y por abrir el espacio aquí de la tribu.
Bien, acá estamos con Aldo Blanco también.
Hola, hola Vilma.
Hola Aldo.
¿Cómo está?
Bien, y el resto de los compañeros. Bueno, Vilma, contanos un poquito cómo están analizando ustedes, cuál es la expectativa que tienen con respecto al nuevo gobierno que encabeza Gustavo Petro.
Bueno, pues en el territorio, en todos los territorios de esto que llaman Colombia, la celebración y la alegría ha sido impresionante. O sea, lo que se vivió el domingo de elecciones fue prácticamente lo mismo que se vivió durante el Gran Paro Nacional del 2021, territorios donde la gente nunca salía, la gente salía a celebrar con alegría, una fiesta impresionante en todos los territorios y la expectativa, ¿no? Sobre todo los más empobrecidos, los pueblos originarios, los campesinos, el pueblo negro, la gente que siempre ha sido ha sido excluida de estas formas de poder, porque no se les reconoce las formas de organización autónomas que existen, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa de parte de los movimientos más grandes y de toda la gente que salió a votar. Mucha expectativa porque pues, es un candidato que ha estado cercano a los pueblos y la vicepresidenta es Francia Márquez, una mujer que viene pues de la lucha por la defensa de los territorios, la defensa del río desde acá, desde el Cauca. Entonces, hay muchísimas expectativas de la gente que desafortunadamente el temor que tenemos es que vaya a haber muy pronto una desilusión, porque cuando se habla de ser parte del gobierno, es un gobierno que hace parte de una estructura pues mafiosa, ¿no? Colonial, patriarcal, extractivista, que es definitivamente la que es la estructura que nos está matando en los territorios. Entonces se ha generado mucha expectativa porque a veces en momentos se ha dicho que se va a acabar con el patriarcado, que se va a lograr la igualdad de las mujeres. Bueno, muchas expectativas que son grandísimas y que creemos que en 4 años no se pueden lograr. Si bien es cierto, se podría hacer conciencia frente a estas formas de dominación que son históricas, pero cambiarlas en 4 años es imposible. Aunque se ve mucha expectativa de la gente en todos los territorios, vemos que son desafíos grandísimos, porque si hablamos en términos de igualdad, sería buscar igualdad en este mismo sistema patriarcal colonial dominante que hay, ¿no? ¿De qué se trataría la igualdad? ¿Lograr los mismos cargos que tienen los hombres? O como también lo ha dicho la vicepresidenta, ¿no? Si todas las negras pudieran, o todas las indígenas o todas las campesinas pudieran llegar a un cargo del Estado, no sé si sería de esta manera que se cambiaría las formas de dominación. Entonces, la expectativa es grandísima, las ilusiones son grandísimas de las mayorías que salieron a votar, pero en el contexto de muerte que estamos viviendo es muy difícil, porque estamos sufriendo un narcoestado que mata, que saquea, que roba todos los días en los territorios, y a quien está matando es precisamente la gente que se ha opuesto al extractivismo de las aguas, del oro, de la misma madre tierra. Entonces no sé cómo se pretenda cambiar esto en 4 años, aunque obviamente se puede hacer conciencia y se debe hacer claridad de lo que se puede y lo que no, pero hay mucha expectativa y mucha ilusión de parte de la gente pensando que de un día para otro se pueden cambiar las formas de poder o las formas de dominación que han existido históricamente.
El clima político, digamos, hay un aire nuevo, hay un aire renovado y hay por lo menos intenciones, ¿no?, de con la presencia sobre todo de Francia Márquez. El desafío me parece que va a ser muy, muy grande, y romper con todo ese sistema que ya está tan enquistado en Colombia es casi como una misión imposible.
Exactamente, exactamente, porque lo que se acaba de ganar y que la gente se vea, pues es una elección, ¿no? La presidencia y la vicepresidencia. Pero no sé hasta qué punto, conociendo otras experiencias, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, el mismo Ecuador, el mismo México actualmente, hasta dónde dos personas que llegan a ocupar ese lugar, que llegan en representación de los pueblos, tienen todo el poder para poder transformar todo esto. Van a tener un cargo en representación de las mayorías que salimos a votar. Pero ¿hasta dónde se puede cambiar todo este sistema mafioso cotidianamente? Este sistema que es burocrático y que es corrupto en esencia. Entonces hemos visto cómo ha sucedido en esos territorios, que a veces a nombre de las mismas desigualdades, a nombre del mismo empobrecimiento, pues se termina solamente administrando el saqueo de la madre tierra, administrando la casa capital que vive de la sangre y del horror frente a las mayorías de los territorios. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, es un desafío gigantesco. Lo que sería importante es que esto se reconociera así, ¿no? Si llegamos ahí, ¿cuáles son los desafíos concretos que enfrentamos? Porque si seguimos haciendo promesas como las que hacen todos y todas en campaña, pues vamos a lograr una desilusión muy grande de las mayorías que salieron.
Vilma.
Entonces me parece que sería hacer hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Uh-huh. Está claro los desafíos que enfrenta Petro. ¿Hay algún plazo, a tu entender, desde el sector que tú representas para lograr consensos, para lograr resultados? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que tiene muchos sectores en contra de políticos y económicos, Petro.
Sí, pues mira, desde los territorios, por ejemplo, el apoyo ha sido impresionante. Entonces, digamos, hablando del movimiento indígena, en general en todo el territorio, pero particularmente del Cauca, el apoyo del movimiento indígena fue impresionante. Por ejemplo, sucedió algo que no había sucedido en tiempos históricos del movimiento indígena, y es que la dirigencia actual exigió, opuso más bien, el voto como obligatorio para cualquier trámite que se necesitara en los cabildos, en las autoridades tradicionales. Si se necesita un aval para trabajar o para alguna cosa, si no presentas el certificado de votación, pues obviamente esto te va a afectar. Entonces, uno se imagina que si el movimiento indígena puso todo su esfuerzo, toda su gente, casi, bueno, movió todo para que hubiera una altísima votación que no había en tiempos históricos, me imagino que la esperanza es que de esa misma manera haya una especie de reciprocidad, pero no sé hasta dónde esto sea en que se caiga en cuenta que dos personas pues solas allá no van a poder hacer nada, y que es urgente que desde los territorios, si es que desde ahí nos dan un espacio de oxígeno, nos podamos levantar otra vez, nos podamos reorganizar otra vez, nos podamos juntar otra vez y podamos enfrentar todas estas políticas de muerte que nos siguen despojando. Porque si solamente nos confiamos en las elecciones, que ahora todo va a cambiar, pues la situación en los territorios va a empeorar y nos vamos a quedar con los brazos cruzados y nada va a pasar. Entonces yo creo que el llamado sería a nosotros mismos, como pueblos y procesos en los territorios. Si no nos organizamos, no transformamos nada. Si no nos unimos, pues no vamos a lograr resistencias y autonomía, sino que nos vamos a confiar en dos que nos van a decir qué hacer, sino más bien cuáles son las agendas concretas y autónomas que necesitamos organizar para poderla reivindicar frente a un gobierno que les ha dicho que es de los pueblos.
Vilma, por último, está clarísimo lo que decías, y en este sentido, está bien, todavía no asumió, pero ¿dio algún mensaje o ustedes pudieron tomar alguna señal de que los va a convocar a ustedes para ser parte del gobierno o articular de alguna manera que haya una presencia de los pueblos campesinos, de los pueblos originarios, de las negras, de los negros, etcétera?
Bueno, antes obviamente hubo las elecciones de Senado, ¿no? Y se hizo lo que ellos han llamado el pacto histórico, donde incluyeron algunas personalidades indígenas, negras y campesinas de los sectores, digamos, más golpeados y de los sectores de lucha del país. Entonces, hay 20 senadoras y senadores que se supone que son, que se vienen en representación de los territorios y que van a ser equipo ahí. Pero también habría que avanzar hasta otro, pues esos 20 frente a otros tantos se pueden hacer y tendrían que llegar a hacer como acuerdos con los mismos que nos han despreciado y nos han jodido para poder cambiar mínimo en una ley, ¿no? Pero más allá de eso, de lo que se puede hacer desde ahí, a nosotros lo que nos parece en realidad importante es que en los territorios se reconozca la magnitud del momento, que si hay un espacio de oxigenación para las luchas, hay que aprovecharlo para volverse a organizar y retomar las agendas autónomas, porque si nos vamos a quedar esperando de lo que nos pueda llegar allá, pues lo que nos llega es la agenda que hay, ¿no? Entonces, hasta ahora, vamos a ver si nos van a cambiar, pero por lo menos habían dicho que se hizo un gobierno amistoso con la madre tierra. Entonces se necesitaría en realidad un pacto con la madre tierra para ir saliendo del extractivismo y dejar respirar, dejar a la madre tierra en libertad. Y para eso se necesita no solamente que tome la decisión desde arriba, se necesita conciencia sobre todo desde abajo, organización y unidad desde los pueblos para defender la madre tierra, más allá del gobierno que esté.
Perfecto. Muchísimas gracias, Vilma. Te enviamos un fuerte abrazo y ojalá que todo sea para bien.